Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Contención es la palabra que más se repite en este momento después de que Irán atacase la madrugada del domingo a Israel. Todo el mundo espera, todo el mundo desea una respuesta de Israel a Irán que sea contenida. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen por videoconferencia. Netanyahu se reúne de nuevo con su gobierno, un gobierno dividido. Hay quien quiere una reacción muy contundente, hay quien parece que quiere una reacción más moderada. Bueno, todo el mundo avisa de las consecuencias nefastas que tendría una respuesta exagerada por parte de Israel. Por ejemplo, Rafael Grossi, que es el máximo responsable de la energía atómica, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ha dicho que está preocupado de que Israel pueda atacar instalaciones nucleares en Irán.
Siempre nos preocupa esta posibilidad. Lo que puedo decirles es que permanecerían cerradas por motivos de seguridad. Se reanudarán las inspecciones hasta que veamos que la situación está completamente calmada.
Bueno, pues algunos medios estadounidenses están contando que han hablado con miembros de la administración Biden y que esos miembros de la administración Biden, altos funcionarios, creen que la respuesta de Israel pues no será especialmente contundente y que será una respuesta no directamente contra Irán, sino contra los intereses de Irán fuera del país, por ejemplo en el sur del Líbano, por ejemplo en Siria, por ejemplo en Yemen. Bueno, ya veremos si esto es información o si son buenos deseos. La verdad es que desde que comenzó la guerra de Gaza, 7 de octubre del año pasado, el respaldo de Irán a Hamas ha sido fundamentalmente simbólico. Es decir, Irán no se ha involucrado mucho en la guerra y el apoyo a Hamas ha sido bastante, fundamentalmente a través de proclamas, pero apoyo efectivo no ha habido. Ni el régimen iraní ni la sociedad civil sienten especial simpatía por Hamas. O sea, olvidamos a menudo que Israel tiene enfrente a Irán y que Irán es un país con mayoría de población musulmana, pero que Irán no es un país árabe. No es un país árabe. Israel tiene sus propios intereses, ha extendido su influencia a través de sus milicias en Líbano, en Siria, en Irak y en Yemen. Tiene un arco muy amplio, pero Irán no es un país árabe y no tiene como socios países árabes. De hecho, su principal adversario en la región es Arabia Saudí. Los países árabes temen a Irán porque Irán va ganando cada vez más fuerza. Arabia Saudí es el principal adversario regional, como digo, y por ejemplo el ISIS, una organización terrorista, como sabes, yihadista, pues ataca y golpea a los iraníes. Esta fuerza que tiene Irán internacional en la región de Oriente Próximo es a la par una debilidad interior. O sea, Irán tiene graves problemas económicos, Irán tiene una población que está absolutamente distanciada del régimen. Un año y medio después de las protestas por el asesinato de Mahsa Amini, que te acordarás, que fueron todas las protestas en las que las mujeres se quitaron el velo, pues el foso que separa a la sociedad iraní de sus líderes se ha incrementado. Por ejemplo, las últimas elecciones celebradas en febrero han tenido una participación bajísima y es porque la gente pues no tiene ningún interés en votar. En este momento, por eso, lo inteligente sería no buscar una confrontación directa, sino hacer ver tanto a Israel como a Irán que no les conviene una guerra claramente abierta. O sea, es decir, Irán ya ha salvado la cara, Bien está, ahora si Israel salva la cara, pues bien estará, y a ver si esto no sube de tono. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si una amenaza desde la cárcel despierta los miedos de Mari Carmen y su hija, víctima de violencia machista con 16 años. Hace 6 meses, su maltratador de 22 ingresó en prisión. Madre e hija pensaban que la pesadilla había acabado hasta que les ha llegado un video del condenado. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde.
Mi hija, bueno, una ansiedad que se va a morir. Mamá, no me lo puedo creer. Llevábamos 6 meses tranquilas sin mirar atrás y ahora mira. Él decía con total naturalidad en la cárcel grabando con su móvil que había mucha gente allí, que había hecho muchos amigos, que cuando saliera que iba a dar mucha guerra, que entonces ahora sí que le íbamos a tener miedo.
Una historia que puedes escuchar en nuestra web, en cope.es. Si estás en una situación como la que han vivido y siguen viviendo la hija de Mari Carmen, o conoces a alguien que podría ser víctima de violencia machista, recuerda que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. Y nuevo varapalo del Tribunal de Cuentas a los líderes del procés por las consultas ilegales. A pesar de la tramitación de la ley de amnistía, el fiscal de este organismo reclama 3 millones de euros al prófugo Puigdemont y a otros 34 exaltos cargos de la Generalitat por el desvío de fondos públicos para el referéndum ilegal. Patricia Rossetti.
La gestión no se ajustó a la legalidad, infringieron los procedimientos y vulneraron sus obligaciones. Un comportamiento necesariamente intencional y doloso, dirigido a disponer de cantidades. El menoscabo es real y efectivo, destaca el fiscal del Tribunal de Cuentas, Martín Granizo. El presidente y todos los miembros del Gubern disponen de los gastos que ordenaron y autorizaron que se utilizasen en cada consejería de cara al referéndum ilegal, sufragados por el presupuesto de la Generalitat con cargo a una partida concreta. En relación a Diplocat se incluyen gastos de promoción del proceso soberanista con contratos sin justificación adecuada y subvenciones concedidas indebidamente. La magistrada dará ahora un plazo de 10 días a las defensas y luego dictará sentencia.
Y en Ucrania, su presidente Zelensky firma una nueva ley de movilización para incorporar a más ciudadanos ucranianos al ejército. Una norma que, entre sus novedades, incluye de forma más clara quién está obligado a servir en la guerra o denegar el derecho al permiso de conducir a quien no se inscriba en el registro de movilizaciones. Y antes de una gran noche de Champions, y como te estamos contando, vuelve Rafa Nadal a las pistas. Luis Munilla.
En el Conde de Godoy, casi 700 días después de su último partido en tierra, a esta hora vuelve Rafa Nadal, Juan Arias.
Está jugando contra el italiano Colboni, de momento 2-1 en el primer set, ambos tenistas que están manteniendo su juego. Recuerdo que en caso de clasificación su rival, el rival ojalá de Rafa Nadal, será mañana el australiano de Miñaur, número 11 del mundo.
Hoy Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid buscan un puesto en las semifinales de la Champions. Partidos Barça-PSG con 3-2 de la ida para el Barça y Dortmund-Atlético de Madrid con 2-1 de la ida para el Atlético. Los dos partidos a las 9, tiempo de juego desde las 8:15 en COPE. Y antes del City-Real Madrid de mañana, la reflexión de Pep Guardiola.
¿Podríamos decir que el Real Madrid es el rival al que más teme Pep Guardiola?
No, respeto mucho, pero temor no. Pues si lo elogio es porque pienso que es así, y si no lo elogio, pues normalmente no lo elogio. Es decir, no me creéis, ya lo sé, pero yo qué le voy a hacer. Es decir, al final, haga lo que haga, es... El Real Madrid ha jugado muchas veces como jugador y siempre le he tenido un respeto enorme.
Y contamos además que la comisión gestora de la Federación Española de Fútbol acaba de confirmar la información de Isaac Fouto y amenaza con acciones legales al CSD y al TAD si les inhabilitan, como tienen pensado hacer esta misma semana.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pega el sol a esta hora, 26 grados en Cibeles. Mañana levanta el pie del acelerador este veranillo que tenemos, temperaturas más suaves. En cuanto al tráfico, 3 accidentes de entrada, todos en la A42, mucha precaución. Uno en Torrejón de la Calzada, otro en Parla y el último en Villaverde. También hay un accidente de salida en la A5 en Móstoles. Está provocando 5 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y el M607 en Tres Olivos. Unos 250 especialistas, según los convocantes, se han concentrado hoy a las puertas del Hospital 12 de Octubre contra los procesos selectivos previstos por la Comunidad de Madrid. 40 jefes de servicio han mostrado su preocupación en una carta a la consejera de Sanidad por tener que mantener la misma cartera de servicios de excelencia que ahora presta la institución. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son las 5:10, hora menos en Canarias. Y a esta hora de la tarde nos vamos a situar en la calle mayor de Villarejo de Salvanés, un municipio al sureste de Madrid de 7.000 habitantes. Y nos paramos ante una casa de tres pisos de aspecto normal, pero con un gran cartel a la entrada que pone Cine París. Nada hace pensar que una vez que se abre la puerta nos vamos a encontrar en otro mundo. Ese antiguo Cine París, fundado en el año 1966, el primero del pueblo y de toda la zona, se ha convertido en uno de los museos de cine más importantes del mundo. Carlos Jiménez, hijo del fundador del cine, ha dedicado su vida a recopilar objetos relacionados con el séptimo arte. Tiene, entre otras cosas, unos 500 proyectores cinematográficos, pero por razones de espacio, el visitante no puede llegar a ver más de 150. Precisamente Carlos nos recibe al lado del proyector más especial de todos. Digamos que es el culpable de que hoy, los de la tarde, estemos contando esta historia.
Es con el que yo aprendí como proyeccionista cuando tan solo tenía 8 años. Mi padre era una persona muy humilde, era un pionero del cine, un aventurero. La ilusión de su vida era tener un cine, así que pues luchó mucho por conseguirlo, pero no tenía medios económicos. Y como no tenía para pagar a un operador, pues yo, que era su único hijo con 8 añitos, estaba subido en una caja de refrescos de esas que había de madera y de clavos para alcanzar a los mandos, proyectando cine a más de 500 personas.
Porque no llegaba sino a este proyector, que es gigantesco. ¿Qué tipo de proyector es este?
Son proyectores de carbones, que es la fuente lumínica por excelencia que siempre ha existido en las salas de cine, hasta hace muy poquitos años, que fueron sustituidos por las lámparas xenón.
Entonces, ¿pero de carbones qué quiere decir?
Carbones significa que la fuente lumínica es un arco voltaico. Un arco voltaico es una soldadura. Ya sabemos, cuando se suelda esa luz tan destellante que produce la soldadura, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de electrodos aquí se llaman carbones y no sueldan, simplemente producen la luz. Pero eso, claro, ahí se producen 2.500 grados, eso echa humo, incluso hay un peligro enorme, porque las películas antes eran de nitrato de celulosa. Eso ardía como la pólvora. Y ha habido grandes desgracias en los cines siempre por culpa de este material tan peligroso con el que se trabajaba. Pero yo con 8 añitos tenía mucha ilusión, lo hacía y me lo pasaba muy bien.
Eso fue el año 1966.
Sí, en ese año.
¿Tú te acuerdas de cómo fue esa primera proyección? Porque eso, para un pueblo como este, tuvo que ser algo excepcional.
Tú piensas que mi padre tenía mucha ilusión, pero medios económicos ninguno, ni influencias, ni nada de por el estilo. Entonces él compró estos terrenos a plazos y sin pagarlo, claro está, y comenzó a levantar las paredes. Cuando llegaba por la mitad, se le acabó el dinero. Como era el día 31 de agosto del año 1966 y todavía hacía buen tiempo, dijo, vale, pues lo abro como cine de verano.
Sin techo.
Sí, no, hombre, sin techo. No, pero es más, pero sin butacas. Es que tampoco tenía dinero para comprar las butacas. Pero eso se arreglaba rápido. Un rótulo en la puerta del ayuntamiento: quien quiera sentarse, que se traiga la silla de su casa. Bueno, tanto es así que no tuvo tampoco para comprar las puertas. Y a los que tenían animales de labranza, mulas y este tipo de animales, como tenían mantas para cubrirlos, los pidió prestar las mantas, los puso en los huecos y el problema estaba resuelto. De esa forma tan precaria, este Cine París, que tuvo un aforo de 500 localidades, el día 31 de agosto del año 1966, se inauguró a las 10:30 de la noche con la película Cuatro tíos de Texas, a la que entraron 1.000 personas más las sillas de su casa. A 12 pesetas, 12.000 pesetas. Jamás mi padre volvió a ver esa fortuna.
Eso te iba a decir, que la primera recaudación fue extraordinaria. Es decir, si había alguna duda en la familia de dónde se estaba metiendo este hombre, por favor, que nos va a arruinar a todos después de ese primer día de proyección, seguramente todo el mundo estaba encantado.
Lo que pasa es que luego su trayectoria fue muy dificultosa porque, claro, no había medios, tenía que buscar avalistas multimillonarios, y no entonces los bancos no daban préstamos. O sea, le costó toda su vida sin poder dormir por la noche.
Pero al final, ¿qué es eso por un sueño? ¿Qué es eso por conseguir
hombre,
un sueño?
Si le mereció la pena estar toda su vida sin dormir por la noche, eso ya él lo sabría.
¿Nunca te lo dijo?
Bueno, sí me lo dijo.
¿Qué te dijo?
Me lo dijo el día antes de morir. Me dijo, si muero, muero tranquilo porque mi sueño le he realizado. Al día siguiente le dio un infarto y murió.
Here's a Texas story that ain't never been told.
Bueno, vamos a darnos una vuelta por este museo que has montado. Por cierto, Cuatro tíos de Texas, primera película, ¿eh? Con Frank Sinatra, Dean Martin, Anita Ekberg y Ursula Anders. Tela, el cartel, ¿eh?
Pues sí, bueno, además empezó con Una del Oeste y durante casi 20 años seguimos todos los días con Una del Oeste. Es que es una bomba. O sea, proyectar que Una del Oeste era un cheque en blanco. Daba igual, que fuera buena, que fuera mala, que fuera en blanco y negro, daba igual. Desbancaba a cualquier película por muchos Oscar que tuviera.
Carlos, por cierto, en esa caja de refrescos en la que tú te subías para hacer de operador de cine, me ha recordado muchísimo a la historia de Cinema Paradiso, la tuya, ¿no?
Te voy a decir una cosa. Solamente en España tengo la maquinaria de 239 cines. He sido toda mi vida empresario de cine y he comprobado que en todos los pueblos de España ha habido un Cinema Paradiso. Lo que vemos en la película Cinema Paradiso,
¿sí?,
era lo general, lo corriente de la época, ¿eh? Y lo mismo me ha ocurrido a mí que le ha ocurrido a cualquier otro proyeccionista de otro pueblo pequeño.
Oye, ¿qué estamos viendo? A ver, cuéntame, por ejemplo, que estamos avanzando a lo largo de lo que es ahora este museo. Oye, ¿esto es un Goya?
Sí, bueno, me la ha entregado la Academia y aquí lo exponemos para que el público pueda ver la estatuilla original que damos en la ceremonia de los premios Goya, que como sabes es el principal premio cinematográfico que tenemos en España.
Aquí está, sí señor, expuesto, un Goya, como tiene que ser un museo de cine de estas características. Oye, por cierto, una cosa, con 8 años y siendo proyeccionista, o bueno, ayudante o operador, tú eras el rey de todos los amigos aquí, o sea, tú eras el más popular de todo el pueblo.
Pues sí, piensa que mis compañeros de escuela, mis amiguitas, ni siquiera tenían televisión en su casa. Y claro, yo era el operador del cine, eso era un auténtico lujo, ¿eh?
Bueno, ¿qué estamos viendo? A ver, explícame. Mira,
aquí
cosas.
Aquí estamos viendo una sesión precinematográfica, porque lo que tratamos de mostrar en el museo es la historia del cine a través de su parte científica. Entonces tenemos que mostrar los orígenes y el nacimiento del cine. Y por eso aquí tenemos una exposición que nos muestra linternas mágicas, la rueda de Faraday, el disco de Newton, el zoótropo, el presinoscopio, todos estos aparatos que fueron evolucionando a lo largo del siglo XIX para transformarse ya definitivamente en lo que fue el espectáculo cinematográfico.
Estamos entrando ahora sí a la sala principal, a sí, lo que era el patio de butacas, que tú has sustituido por piezas de museo, pero que lo que más impresiona nada más entrar es un Oscar gigantesco, de esos que aparecen cuando vemos la ceremonia de los Oscars en la entrada. El más famoso es el Teatro Kodak, que las veíamos ahí. Bueno, pues una de esas es la que tienes aquí, ¿no? ¿Cómo la conseguiste?
Bueno, pues esto se consiguió hace muchos años en una subasta de arte en Estados Unidos. Y la verdad que son 5 metros de altura y
es impactante, ¿verdad?
Es impactante,
así de cerca.
Y nuestros visitantes siempre quieren llevarse un recuerdo y se hacen una foto con ella.
Bueno, pues nosotros haremos una foto también los de la radio, ¿eh? Y la pondremos en nuestras redes sociales para que todos lo vean.
Encantado.
Bueno, ¿qué tienes aquí en lo que es la sala de butacas del antiguo cine?
Pues aquí presentamos varias exposiciones, pero sobre todo lo que intentamos es hacer un recorrido cronológico sobre el proyecto cinematográfico, empezando por los más antiguos y acabando por los más modernos, de forma que la gente pueda apreciar esa evolución técnica y científica que ha logrado el cine, porque el cine es cultura, el cine es industria, lo sabemos todos, pero lo que se olvida es que el cine es ciencia. Lo que es aparte, que todo el mundo olvida, es la que aquí presentamos.
¿Y qué pieza? Ya sé que es muy difícil para ti elegir, pero como no vamos a poder hablar de todas, elígeme 2 o 3 de las que me quieras hablar a los oyentes de la tarde y que tengan a lo mejor alguna historia más especial o que sean algo especial para ti.
Pues aquí tenemos una pieza excepcional, es una linterna mágica trilineal o triple.
¿Y eso qué es? Explícanos. Pues
lo normal es que una linterna, un proyector, tenga un objetivo, no que tenga 3. ¿Y por qué tiene 3? Porque así hacen fundidos encadenados. Y porque con estas linternas hacen un incipiente movimiento cuando aún no se había inventado un mecanismo que nos mostrara esa imagen en movimiento.
Por cierto, toda la sala está repleta en sus paredes de carteles de cine de todas las épocas también, ¿no?
Nosotros tenemos 22.000 afiches originales.
Fíjate.
Aquí hemos puesto una exposición con las 70 películas más premiadas de cine español con los Goya.
Mujeres al borde de un ataque de nervios, El mar y el tiempo, Hay Carmela, El rey pasmado, en fin. Podríamos seguir así, bueno, pues todos los carteles que te puedas imaginar, los afiches. Y más y más y más proyectores. Oye, ¿qué es esto? ¿Que parece un extintor?
Pues
pero antiguo.
Estos son los clásicos difusores de ozono. Tú sabes que ahora ha estado muy de moda esto del ozono,
sí,
para desinfectar,
sí,
con esto del coronavirus.
Sí, sí, es verdad.
Esto se hacía en los cines.
¿Ah, sí?
En los años 70 tú ibas al cine y cuando estaba lleno se suponía que se creaban malos olores, que se podían coger enfermedades. Y entonces desde detrás, por los pasillos, venía el acomodador desinfectando el cine con el famoso ozonopino. y como estuvieras al lado del pasillo, sí, ibas a tu casa totalmente desinfectada.
Ah, porque, ¿eh? Porque esto se hacía con la gente dentro, viendo,
con la,
viendo
gente
la película.
Dentro, claro, claro.
Y pasaba el acomodador con este aparato y te iba...
Venía desde detrás, por el pasillo desinfectándolo. Y claro,
desinfectaba con el ozonopino.
Al lado del pasillo se iba a su casa desinfectado totalmente.
No llegabas a casa y decía, ¿qué hueles?
No, pero es que además no había carta de olor. Todos los niños no lo olían igual,
no,
¿eh?
Ya me imagino.
O sea, que no podías engañar a tu padre de que no habías estado en el cine.
¡Qué bueno eso! No lo sabía. ¡Qué bueno! Pues esta es lo que es la sala de butacas del antiguo Cine París, ahora convertido en museo en Villarejo de Salvanés. Pero en todo cine había un gallinero.
¡Hombre! Ahí es donde subían los niños a comer pipa y a echar la caca a los de abajo. Y se armaba el gallinero. Hoy lo hemos transformado en la sala de las cabinas. Con un simple recorrido, el visitante en unos minutos puede ver una cabina de cada decenio del siglo XX.
Y ¿Esto de qué año es?
Para que me... 2015.
O sea, está hasta antes de ayer, prácticamente.
Sí, sí, sí.
O sea, a partir de 2015, en los cines ya no hay ningún tipo de proyector de estas características.
Exactamente.
Estos son los últimos.
Los últimos. Ahora ya es digital.
¿Tú crees que tiene más calidad el cine digital que el antiguo cine?
Hay muchos directores, Tarantino y otros cuantos más, que ni siquiera quieren grabar en digital, porque en analógico es la propia fotografía. Mejor que eso, nada.
Bueno, y nos acercamos a una estructura de madera. Tiene hasta una puerta aquí abajo, que se abre y se cierra.
Sí, es un caballete. Se lo llamaban caballete.
Caballete. Y encima del caballete, tú me dirás lo que es, parece más una cámara de fotos un poquito más grande, con un objetivo también metálico muy grande y muy antiguo tiene que ser esto. Explícanos qué es.
Bien, pues esto es un puesto de proyección Lumière de 1897.
1897.
Es el primer puesto de proyección profesional que los hermanos Lumière lanzan al mercado en ese año. Ahora, el sistema no ha cambiado. Hasta la llegada del digital ha durado 120 años. A ver quién da más.
A ver quién da más. En otra de las cabinas que podemos ver aquí, al lado del proyector hay... lo que yo diría que es un tocadiscos. ¿Esto qué es?
Bueno, son platogramofónicos. Es el Vitaphone de la Warner. Con este sistema se estrenó el Cantor de Jazz en 1927.
¿Qué dices?
Se caracteriza porque el sonido es gramofónico. Es decir, el sonido o el diálogo iba en discos de pizarra, como estás viendo, y la imagen en la película. Y el operador, más o menos a ojo, tenía que sincronizar lo uno con lo otro. Lo cual, como te puedes imaginar...
era muy difícil.
Nunca. Y se llamaba un cacho de los cines que no te puedes imaginar. O sea, los cines nunca han sido silenciosos, ¿eh? Y mucho menos en la época del cine mudo. Porque como no había que estar pendiente del diálogo, la gente podía chillar o silbar o soltar cualquier improperio, ¿eh?
¿Hacia dónde va el cine, Carlos?
Bueno, hacia donde ya hemos llegado. El cine ya no es un espectáculo único como era entonces, pero el cine no va a morir. El cine se necesita. Es que para empezar, el estreno en cine es lo que da la publicidad a la película. Y luego, aparte de eso, hay que reconocer que el cine es un espectáculo colectivo, es de masas. Es que no es igual ver la película tú solito en tu casa que en una sala de cine acompañado de más gente. Es que la gente, aunque muchas veces nos moleste, pero en otras ocasiones da ambiente. Es que cuando uno va al cine es porque es un espectáculo público, colectivo, porque quiere juntarse, unir esos sentimientos que ve en la pantalla, unirlos con el vecino de butaca. Esa es la razón por la que el cine existe. Y por la que no va a dejar de existir, aparte de las comodidades y los efectos y las proyecciones espectaculares que uno no puede tener en un home cinema en su casa. Pero el cine no va a morir por estas razones que te estoy diciendo. Digo el cine en la sala de cine. Otra cosa es que cambie.
Es decir, la magia del cine seguirá.
La magia del cine solamente la podemos ver en el cine.
Pues la magia del cine. Y si quieres un baño de cine, tienes que ir al Leroy Merlin, ¿verdad, Rosa Rosado?
Desde luego que sí. Si buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional, sí, porque el Leroy Merlin tiene los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto, con todas las garantías. Sus expertos te van a asesorar de principio a fin, eligiendo los productos en todo el proceso de reforma. Tienes una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas, platos de ducha de última tendencia. Y además se encargan de todo, diseño personalizado, transporte, instalación con una garantía de 3 años. Y no te preocupes por el presupuesto porque te ofrecen financiación a medida. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Entra a leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa con Leroy Merlin.
Dime solo si has pensado que estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por ponerme junto a tu lado. Y me muero de ganas de verte.
Hoy con los oyentes de la tarde, con la gente, hoy lo que queremos saber, y te lo estamos preguntando, es qué criterios sigues para ponerte en la cola del supermercado. ¿Cómo eliges caja? Para intentar pillar, claro, la caja que vaya más rápido. ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué dice la gente?
A ver, aquí va uno. Bien, es cierto que cuando estás en una cola larga y abren una caja, es como si te tocara la lotería.
Carreras no, locas.
Bueno,
sí.
Bueno, esto tiene mucho trasfondo.
Yo suelo quedarme donde estoy, porque no suele dar mucha ventaja.
Ya, yo a veces sí.
Es de las que corres.
Pero claro, depende. ¿Y a quién le toca en realidad ponerse el primero de esa
porque
caja?
Porque te dicen, pasen en orden.
Bueno, eso generaría una discusión eterna.
Ellos te dicen, pasen en orden, pero claro, depende.
¿En orden de dónde?
En orden de rapidez. Bueno, allá, ¿vamos todos o efectivamente o no?
Buenas tardes a la gente. Pues yo siempre intento ponerme en la fila más corta, me imagino como todo el mundo. Pero claro, siempre utilizo un truco que es que cuando van a abrir una caja nueva, porque hay mucha gente en la línea de cajas, y aparece alguien del supermercado diciendo, pasen por la caja tal, no moverte, quédate en tu sitio, que todo el mundo irá corriendo a esa caja, y así seguramente puedas avanzar unos cuantos puestos. Venga, un saludo a la gente.
Mira, es de los tuyos, Fernando.
Es de los míos, sí.
Bueno, lo de las colas es aleatorio, pero nosotros lo complicamos muchas veces. Mirad, vamos con algunas variables interesantes.
Buenas tardes, gente. No es que tenga un criterio para ir a una caja u otra, porque puede, como estáis comentando, puede pasar cualquier cosa. Pero lo que no soporto y ya me crispa totalmente es el que tienes delante y cuando va a subir las cosas a la cinta te dice, ay, que se me ha olvidado una cosa. Tiene a toda la cola retenida, el carro en medio y no podemos pasar ninguno hasta que no vuelve. Y justo cuando te decides a poner tus cosas y que se espere, aparece y ya te dice, perdón, que ya estoy aquí. No lo soporto.
Ay, madre, yo es que soy de estas.
Que dice que voy a por...
Ay, pero, se me ha olvidado una cosa.
Pero yo
tú
lo
eres
hago...
muy simpática, no, ¿eh? No, tú eres de las que se va por las cosas, de las que va buscando los centimillos, de las que sale corriendo para quitarte el sitio.
No le falta detalle.
Bueno,
solo hacer la compra a primera
hora. No encontrarme contigo.
No, solo hacer la compra a primera hora de la mañana que no molesto a nadie.
¿La primera hora de la mañana qué hora es?
Pues la 9, cuando dejo al niño en el cole.
Ajá.
Está bien.
Esa tempranera,
claro, es que una madre
tú abres levantas la persiana.
Pero yo lo hago, mientras está la de delante todavía...
Que le quedan cosas
por pasar y yo veo que tengo tiempo suficiente
para correr
como una loca, volver y que no haya
tú
nadie
no molestas
esperando.
A nadie.
No, pero sí que te miran con carita. Te ponen carita cuando te vas. Pero,
pero
que
tú eres simpática, le echas una sonrisa y ya está todo el mundo.
Son cosas que pasan.
Cosas que pasan. O que tú las haces pasar.
No, hombre, no, mira otra cosa también, otra variante que entorpece las colas.
A ver. Buenas tardes, gente. Pues yo, el tema de las filas, de los pagos y tal, ya me he resignado y que salga como sea. Pero lo que me toca la moral es esa gente que tiene el coche en el parking y una vez que pagan, se entretienen en la caja a embolsar los productos y demás. Vamos a ver, mételo en el carro y embolsalo en el coche, que para eso te dan un margen de 20 minutos, media hora, para que no estés ahí en la caja estorbando.
Pero hombre, embolsar, yo creo que embolsamos más o menos todos,
pues
¿no?
Pues te digo una cosa, pero va muy lento, es decir, tú vas más lento que la cajera va pasando. Entonces yo a veces lo que hago, cuando no veo que no me cunde, es le pongo los productos un poco más largos. Más
¿cómo?
Lejos. Le pongo el puesto un poco lejos para que tarde un poco más en pasarla.
El terror del supermercado.
No, es que no me da tiempo a veces a meterla.
Buscar esa canción.
El pobre cajero. Cajera tiene que estirar el brazo porque
sí.
Rosa Rosado, para ganar tiempo, ha dejado todo mal.
Se conoce todos los trucos
y
los utiliza.
Cuando va pasando la cinta, se le va acercando, coge el producto y lo vuelve a poner lejos.
No, pues
es que no me da
yo
tiempo.
Yo no sé cómo no te llamado la atención
es
en
que
algún
me,
sitio.
Me tensa un poco ese momento de embolsar, ¿eh?
Tensa.
Porque tienes que ir muy deprisa.
Hombre, claro, me
sí, eso es verdad, pero normalmente yo lo que pasa es que no saco la tarjeta hasta que he terminado de embolsar. Y no pago hasta que he terminado. Cuando estoy ya casi terminando, doy la tarjeta.
¿Ves? Y yo digo, claro. Fíjate, está de delante, qué lenta que va, ¿eh?
Ya, no, perdona, pero es que si no, lo que tú dices, menudo agobio después.
Estoy yo malamente ahí en la
bueno,
cola,
¿eh? A ver, ¿qué criterios sigues para ponerte en la cola del supermercado e intentar pillar siempre pues esa caja que va más rápido? ¿Y lo consigues? Venga, compártelo con nosotros. Notas de voz al 607-1506-02.
Ya bueno. Nos dice dónde vas tú al supermercado para no ir.
Bueno, estamos todos muy pendientes, no puede ser de otra manera, de lo que está pasando en Oriente Próximo, sobre todo después del fin de semana, ¿no? Con ese ataque iraní, afortunadamente sin graves consecuencias. Y
de momento.
¿Y cuál puede ser la respuesta de Israel? Pero ¿y qué sabemos de Irán en este momento, Fernando?
Pues vamos a intentar comprender qué está ocurriendo en Irán con una persona, con dos personas que conocen bien lo que allí sucede.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Oye, buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Si desde la ONCE contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero sí sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la ONCE, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la ONCE toca mucho y toca a muchos.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ey, dime una ruta diferente para ir al trabajo.
Otra vez no. No hay más formas.
Oh. Seguro que sí.
No puedo más. Recalculando. Recalculando.
Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. Seat Arona. Tan nuestro, tan Seat.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dije, esto me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Contención, contención y contención es lo que receta la comunidad internacional, Estados Unidos, la Unión Europea. Contención es lo que se le pide a Israel después del ataque de Irán este fin de semana, la madrugada del sábado al domingo. Está con nosotros Javier Gil Guerrero, que hoy firma una tercera en ABC que se titula Irán, mucho ruido y pocas nueces. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
No sé si tienes alguna previsión. ¿Cómo crees que Israel puede responder al ataque del fin de semana?
Bueno, ahora evidentemente hay todo tipo de rumores, ¿no?, en los medios de comunicación, en las redes sociales, ¿no?, en los mentideros. Bueno, nadie parece saber a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir más allá de Netanyahu y su gabinete, ¿no? ¿Qué opciones se barajan? Bueno, la principal opción que se baraja es un ataque limitado a algún tipo de instalación militar o nuclear en Irán, ¿no? Concentrar el ataque en un único objetivo, en un único lugar, que maximice el daño a la infraestructura de esa instalación, pero que busque limitar o evitar la posibilidad de que haya bajas, tanto militares como civiles, para evitar una escalada. Y aquí, pues bien, podría ser un ataque a una fábrica de drones o a una base de la Guardia Revolucionaria o un ataque a alguna de las instalaciones nucleares, como por ejemplo la de Natanz o la de Arak. Bueno, aquí hay varias opciones.
¿Tú has dicho? Sí. ¿Otro escenario?
Otro escenario que se contempla es que Israel se limite a una respuesta contra objetivos iraníes fuera de Irán.
Yeah.
Y aquí pues estaría la opción de atacar a Irán en Siria, atacar a Irak o a alguno de los barcos que tiene desplegados Irán ahora mismo, yeah, en el mar Arábigo, en el mar Rojo.
Vamos a ver, tú hablabas de una coreografía espectacular. O sea, el ataque de este fin de semana es un ejercicio de postureo, digo, porque no se utilizó todo el arsenal, por supuesto, se utilizaron drones que fueron interceptados, parece que se facilitó información antes del ataque. Cuando hablas de coreografía, ¿hablas de un perfil bajo en el ataque iraní?
Bueno, cuando hablo de coreografía me refiero a que el ataque en sí, pues bueno, fue visualmente espectacular, no fue, sí, un ataque pequeño, estamos hablando de más de 100 misiles balísticos, más de 30 misiles cruceros, más de 100 drones. Bueno, el ataque no fue nimio en sí. Por eso hablo de coreografía, una coreografía bien preparada para que lleve a un resultado que no quede abierto. En el sentido de que antes de que el ataque se produjera, Irán había dicho a Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, más o menos cuándo se iba a producir y de qué forma se iba a producir. Evidentemente Irán sabía que estos países iban a compartir esa información bien con Estados Unidos, bien con Israel. Y luego el hecho de que una vez que Irán lanza los drones, una vez que Irán lanza los misiles, pues la alegación diplomática de Irán en Naciones Unidas pues lanza un comunicado en el que dicen que ya se dan por satisfechos con ese ataque y que quieren dar carpetazo con ese ataque antes de que el ataque, por así decirlo, haya concluido, ¿no?
Ya, ya. O sea, que tenía mucha prisa de darlo por cerrado. Javier Gil Guerrero, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Está también con nosotros Niloufar Saberi, que es una iraní que está exiliada desde hace mucho tiempo en nuestro país. Niloufar, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cómo se está viviendo en Irán esta situación? ¿Hay apoyo al régimen por su ataque a Israel?
En Irán se vive desde hace más de 45 años... en un estado permanente de alarma. La población iraní está sometida a una persecución constante, día y noche. Entonces, eso es una situación de ansiedad aún mayor añadida a la que tienen los iraníes. Hay una minoría que apoya a los islamistas en el poder y sus políticas, tanto interiores como exteriores. Pero el pueblo iraní es pueblo de paz. Nunca ha apoyado las políticas de los islamistas y desde luego no quiere la guerra.
Pero hemos visto manifestaciones de júbilo popular después del ataque. ¿Esto está trucado? ¿Esto son imágenes falsas?
En parte sí. En parte sí. La población que sale a celebrarlo es esa minoría que defiende y apoya al régimen. El resto de la población iraní, tanto dentro de las fronteras como fuera de ellas, que somos unos 8 millones de iraníes fuera de Irán, estamos absolutamente en contra y estamos muy preocupados y preocupadas por la situación de Irán, de la población, no del gobierno, por supuesto, y también de la situación de la paz mundial. Porque los islamistas, aparte de machacar en todos los sentidos al propio pueblo al que gobiernan, son un elemento de amenaza global para la paz mundial.
Después de todo el movimiento que se produjo tras la muerte de Mini, parecía que iba a producirse un cambio, pero la única respuesta del régimen de los ayatolás fue la represión. ¿No hay posibilidad de una cierta apertura?
El cambio está. El cambio, digamos, las protestas no han parado, solo han cambiado de forma. Por ejemplo, la desobediencia civil. Y si alguien viaja por Irán y a lo mejor nos pueda dar su testimonio, en la mayoría de los billetes que se manejan por la calle, por ejemplo,
sí,
está escrito muerte a Khomeini, muerte a Khomeini, muerte a la República.
A mano.
Ajá. Todas las calles están escritas tal cual, borran, luego vuelven a escribir. Por ejemplo, los hombres se ponen bermudas. Fernando, yeah, dirás, ¿esto qué es? Eso es desobediencia civil. Cantan, yeah, y bailan en la calle, mujeres y hombres juntas. Y todo esto hace que el régimen, una vez más, se dé cuenta que no puede con el pueblo iraní.
Pero responde con represión y consigue mantener el poder.
Esto sí, como buena dictadura religiosa que es, desde el momento cero se ha mantenido en el poder, se ha hecho con el poder y se ha mantenido en el poder mediante represión, barbarie y violencia contra el pueblo iraní. Nosotros nos sentimos invadidos por los islamistas desde hace más de 45 años y luchamos contra ellos. Lo que pasa que, a ver si de una buena vez,
yeah,
la comunidad internacional toma conciencia del peligro real de los islamistas y deja de apoyarles. Hablo de los gobiernos, que no de los pueblos.
¿Quién apoya a Irán?
Todos los gobiernos, en especial, por varios motivos. Los gobiernos del mundo libre, que digamos, les, sí, apoyan porque interesa tener en un país tan estratégico y tan rico un gobierno débil y que les pusieron ellos en el poder, concretamente Estados Unidos, Francia, Inglaterra, para tenerles en sus manos y para que hicieran de muro de contención al entonces avance del comunismo. Y los países de la zona no quieren un país democrático,
yeah,
desarrollado, igualitario, sería una bomba de relojería allí en medio. Todos los gobiernos del mundo, absolutamente todos, siguen apoyando a los islamistas para que se mantengan en el poder, olvidándose del pueblo iraní y que ese beneficio económico, político a corto plazo nos va a salpicar a los ojos porque cada vez son más, se están multiplicando y se aprovechan de nuestras democracias,
ya,
para venir con exigencias y cambiar nuestra forma de ver y de hacer.
Tú conoces bien la situación de las mujeres en Irán. Después de las últimas revueltas, ¿ha cambiado algo? Porque vimos cómo las mujeres iraníes se quitaban el velo, no atendían a las reclamaciones de la policía de buenas costumbres, la policía religiosa. ¿Ha cambiado algo?
Sí, se ha endurecido aún más las leyes contra las mujeres, sobre todo desde este sábado, 13 de abril, que lo así lo anunciaron, curiosamente, este sábado. Efectivamente. Y están han multiplicado las patrullas de la policía de la moral y la virtud por las calles, en el metro, en las universidades, están en todas partes. Tienen unos sueldos que los profesionales en Irán no reciben.
Ya.
Y tienen que estar allí para reprimir a las mujeres, a detenerlas, a subirlas a esos furgones de la muerte. Y se chocan con un pueblo que ya prefiere morir que seguir viviendo bajo el yugo de los islamistas.
Bueno, pues esa es la situación en Irán, un pueblo oprimido, un pueblo dominado por una dictadura religiosa e islamista. Niloufar Saberi, gracias por traernos hasta la tarde de COPE el sentir y el vivir de la mayoría de la población en Irán. Gracias.
Gracias a vosotros.
Las 5:46, hora menos en Canarias, y ahora te vamos a contar un secuestro que podría haber acabado de la peor manera, pero que ha tenido un buen final. La víctima es un ciudadano sueco al que mantuvieron 23 días engrilletado en varios puntos de la provincia de Málaga, nada más llegar a España. Los captores, muy violentos, le habían colocado una cámara en un zapato y exigían a sus familiares €500.000 en criptomonedas para liberarlo. Dos de ellos han sido capturados e enviados a prisión, pero se sigue buscando al resto de la organización de origen sirio y libanés. Bueno, la Costa del Sol se ha convertido en la base de operaciones de todo tipo de delincuentes y, como saben, ha obligado a poner en marcha un plan bautizado como Plan Marbella para combatir el crimen organizado y la delincuencia común tras el aumento de tiroteos en los últimos meses. Hablamos ya de este secuestro y de este plan con nuestros colaboradores, con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, Cruz, ¿cómo se produjo este secuestro de este ciudadano sueco del que estamos hablando?
Pues mira, la investigación empieza con la denuncia que interpone un familiar de la víctima que no está en España. La víctima es de origen sueco, pero vive en Turquía y había sido secuestrada precisamente, como contabas, cuando venía de Turquía a España con un amigo porque quería conocer nuestro país, ¿no? A su llegada al aeropuerto de Málaga le recoge una tercera persona. Él pensaba que era esa persona que se le había enviado su amigo para que le recogiera y le llevara al hotel donde se iba a hospedar, pero como acabas de contar, ni hubo hotel, ni hubo turismo, ni hubo nada, ¿no? A partir de ese momento, a partir de que llega a España, los familiares de este hombre dejan de tener noticias de él, hasta que varios días después, pasan unos días, los secuestradores, que como has dicho son de origen sirio y libanés, se ponen en contacto con la familia y les exigen nada más y nada menos que el pago de 500.000 euros en criptomonedas a cambio de liberarlo. Uh-huh. Este hombre, hay que contar, la víctima Pilar se dedica a mover dinero, tiene una empresa que mueve grandes cantidades de dinero, circunstancias que obviamente conocían los secuestradores.
Oye, Pablo, y a partir de ahí empezó la operación policial para liberarlo, ¿no?
Sí, claro, ahí empieza una investigación que es muy intensa, la hace la sección de secuestros, y el primer resultado que obtienen es que dan con la ubicación de una vivienda que era donde había estado retenida la víctima, pero había estado retenida al principio, y en ese momento cuando llegan hasta ese piso, pues ya no está allí ni la víctima ni los secuestradores, porque además se ha dado una circunstancia, y es que los delincuentes, precisamente para prevenir este tipo de situaciones, lo que hacían es que cada 15 días trasladaban a la víctima de lugar de encierro, y además lo hacían utilizando, por una parte, documentación falsa, vehículos de alquiler y alojamientos turísticos. Todo esto, claro, para no dejar el menor rastro. Y además sabían que en 5 días es un tiempo pequeño para que la policía, uh-huh, en fin, pueda llegar hasta ellos, ¿no? En condiciones normales. Lo que se hizo fue establecer un dispositivo de rescate entre un familiar y los secuestradores. Este familiar de la víctima estaba recibiendo las llamadas telefónicas de los secuestradores desde Estambul, en Estambul, que era donde residía, y lo que se hace es que, bueno, la policía lo que le pide es que, por favor, se traslade hasta Málaga para poder monitorizar esas comunicaciones y, sobre todo, para una cosa que es muy importante en este tipo de sucesos, que es facilitar determinadas instrucciones a la persona que está en contacto con los secuestradores para que solo diga determinadas cosas y pida determinadas cosas para tratar de llegar a un acuerdo y poder intervenir a partir de ese momento. Pero está claro, como es lógico, que cada llamada que se producía, pues había un policía, por supuesto, experto al lado de esta persona, ¿no?
Cruz, entonces, tras ese fiasco inicial de la primera vivienda, no se sabía dónde estaba el secuestrado.
Así es, porque fueron unos días agónicos, porque la vida de esta persona estaba claramente en peligro, ¿no? Por cómo hablaban los secuestradores y las cosas que pedían y los movimientos que tenía, ¿no? Tras 5 días de esas negociaciones que estaba contando Pablo, que no fueron al principio, sino ya casi al final, se logra acordar un dispositivo a través de este familiar que había llegado a Málaga con el asesoramiento policial, con los agentes de secuestro, para que se hiciera, bueno, para hacerles creer que se iba a hacer el pago del rescate, y ese pago del rescate se fija en un restaurante de Málaga que, bueno, la policía no prefiere no indicar cuál es por razones de seguridad, ¿no? Los agentes lo que hacen es acordonar, establecer un dispositivo de vigilancia sobre ese restaurante muy intenso, y ahí es donde ven que uno de los secuestradores a su vez estaba haciendo, bueno, el que parecía uno de los secuestradores, estaba haciendo batidas y vigilancias por la zona para detectar esa posible presencia policial, ¿no? Tomando muchísimas medidas de seguridad. Como no les detecta, afortunadamente, porque eso podría haberlo frustrado todo, acude a ese restaurante otro de los secuestradores con la víctima y se reúnen ellos tres con el familiar que ya le estaba esperando dentro del restaurante, ¿no? Uh-huh. Bueno, los agentes irrumpen y detienen en ese momento a los dos captores y liberan a la víctima, que, insistimos, llevaba 23 días secuestrado.
Madre.
Se sabe después que lo habían tenido encerrado en habitaciones, engrilletado, tapado con mascarilla. Bueno, tapados los secuestradores con mascarilla y pasamontañas para que no los reconociera, por lo cual se supone que puede saber algo de ello, y que incluso, como contaba, le habían colocado un dispositivo de geolocalización en uno de los zapatos para que no pudiera dar ni un paso sin tenerle localizado y controlado.
Bueno,
¿no?
Sí, controlado en todo momento. Oye, Pablo, ¿qué más se sabe de los secuestradores?
Bueno, pues estos individuos, en el momento de la detención, los agentes les intervienen una pistola simulada, y una vez liberado a la víctima, pues recibe asistencia médica y empieza a aportar algunos datos que conducen a los agentes hasta el último domicilio donde había estado retenido. Este registro se hace en una vivienda de Fuengirola, en una localidad de la Costa del Sol. Se intervienen los teléfonos móviles de los secuestradores con los que realizaban las comunicaciones con este familiar de la víctima. También se intervienen los billetes que fueron utilizados para retenerla, dispositivos de geolocalización, y además hay otros elementos que de la investigación que son interesantes para esa investigación. A día de hoy se continúa con esas pesquisas porque se piensa que hay más individuos que forman parte de esta organización criminal y que han participado en el secuestro, y a los dos arrestados pues se les imputan los delitos de secuestro, lesiones, pertenencia a organización criminal contra la integridad moral, y el juez ha decretado ya su ingreso en prisión.
Pues vaya secuestro tan tremendo. Oye, Cruz, ¿qué es el Plan Marbella exactamente?
Pues mira, el Plan Marbella, que se anunció hace solo unos días, sabemos que ha habido un montón de tiroteos que se han estado sucediendo en los últimos meses, sobre todo en Marbella, pero también en otros puntos de la Costa del Sol, entre otros delitos, porque no es el único, pero claro, los tiroteos son muy, muy llamativos, ¿no? El objetivo es combatir ese crimen organizado y esa delincuencia común, precisamente por ese aumento de crímenes o de intentos de homicidio, ¿no? La policía, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha destinado a gente, destinado a la Unidad de Intervención Policial, a la UIP, y también a la Unidad de Prevención y Reacción, ¿no? Como la hermana pequeña de la UIP. Se desplazan desde distintos puntos de Andalucía Oriental, aparte de guías caninos y medios aéreos, y lo que se quiere dar, en definitiva, Pilar, es que se vea mucha presencia policial. Desde ya, porque ya se ha puesto en marcha, uh-huh, y hasta octubre, pues lo que los ciudadanos verán será mucho más gente uniformada por las calles de la ciudad, ¿no? Se van a aumentar los controles a los vehículos, a las personas, se van a hacer dispositivos aleatorios, que haya un factor sorpresa, porque claro, entre tanta gente normal, claro, pues está más que comprobado que hay también un nutrido grupo de delincuentes que han decidido, sí, 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 que van a acampar allí a su ancha, ¿no?
Bueno, y eso, pues, es lo que se pretende. Intentar evitar, que ya Marbella no se convierta en Marsella, ¿no? Encima con esa similitud, ¿verdad?, en el nombre. Qué barbaridad. Plan Marsella en marcha por cosas como esta, incluso.
Marbella,
con
Marbella.
Sí, sí, Marbella, Marbella. Gracias, Cruz, Pablo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Gracias, buenas tardes, chao.
Rosa Rosado, ¿qué nos cuentas
Pilar,
ahora?
¿Te gusta merendar? Porque
claro,
ahora puedes hacerlo de manera deliciosa y saludable. Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Esta semana con un 55% de descuento. Aprovechalo hasta el domingo 21 con Evoquex, pudding, siropes, porridge y cremas proteicas. Y recuerda que HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá que no toco radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma?
Hola.
¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años fuma a diario. Uno de cada cuatro. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta 5 euros. De ese precio, el 60% son impuestos. Hablamos de la sustancia psicoactiva más consumida en España junto al alcohol. Tiene un porcentaje de adicción bastante alto y lo vemos en casos como el de Ana.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.